Muy bien, acompáñenme con sus Biblias al libro de Esther, capítulo 9. El día de hoy vamos a concluir con esta maravillosa historia, una historia única que no podríamos compararla definitivamente con ninguna otra. Decíamos, y lo repito como al inicio, Esther es un drama no al estilo hollywoodense, en el que los protagonistas se encuentran luchando contra el destino o propiamente contra un enemigo, sino que son capaces de confiar en que su destino se encuentra en manos del Eterno. Y eso es más difícil que a veces luchar contra el destino, que luchar contra un enemigo, porque pues al enemigo digamos que lo ves, lo conoces, sabes cuál es la adversidad, ¿no? Esto es tan común en prácticamente todas las historias. De hecho, hay un libro que en alguna ocasión me recomendaron mucho que se llama La jornada de un héroe, algo así, que es un libro que describe que prácticamente todas las historias, o la gran mayoría de las historias que conocemos de héroes, de las películas, por ejemplo, tienen un mismo patrón en común, ¿no? Y ustedes platíquenme, a ver, díganme algún superhéroe o alguna historia. Pues puede ser Batman, Superman, Luke Skywalker, Spider-Man, Entonces, todos tienen como que un mismo patrón en común que se sigue. Y pues es lo normal, ¿no? Que es un hombre, una persona, un protagonista que parte desde una situación de no solo desventura, sino debilidad, en un entorno desfavorable. De repente tiene como un despertar, que le llama el autor como un despertar espiritual, y de repente se da cuenta de que tal vez hay una misión para él. En ese camino se encuentra con adversarios y con amigos, y al final viene un desenlace en la que sale siendo victorioso. Bueno, pues aunque la historia comparte ciertas similitudes con esto que describe en este libro, y que es muy común, si ustedes observan, casi todas las películas del cine tienen este patrón en común. Pero aquí no es exactamente así, porque les digo, no son los protagonistas que luchan contra el destino. El destino puede ser un tornado, un huracán, un tiburón, ¿qué más? Un ejército, ¿sí? Un ser ahí malévolo, exactamente. Realmente la lucha del libro de Esther no es propiamente contra Amán, sino contra todo lo que representa a Amán, ¿sí? Y la batalla final, vamos a ver que la verdad no ha terminado. El libro de Esther, podríamos decir que no ha concluido. Cada uno de nosotros tendremos que vivir también a nuestra manera esta propia historia. Así que por eso es también tan relevante esta historia. Es un libro que ha sido sumamente atacado, que ha sido para algunos incluso al grado de considerarlo como no canónico, como no parte de la escritura. Y la fiesta de Purim se considera una fiesta exclusivamente judía. El cristiano pues lo observa de lejos como pues una historia que no tiene ninguna relación, por llamarlo así, con la fe en Yeshua, ¿sí? Y por supuesto que no. O con un pueblo que dice, bueno, pues no tenemos absolutamente nada que ver, cuando tampoco hemos visto que esto es cierto. Entonces, vamos a conocer un poquito más, vamos a terminar con estos capítulos y vamos a analizar un poco más estos puntos que les acabo de decir. Bueno, pues nos quedamos en el capítulo 9, después de que finalmente el plan que ideó, bueno, y no tanto como plan, sino este anhelo, esta oración de Esther es finalmente escuchada y respondida. Y digamos que todo le salió, como dicen, a pedir de boca, todo salió perfecto en el sentido de que las cosas se fueron dando de una manera magistral. Por un lado, Esther ganándose una vez más el corazón del rey, y no nada más el corazón, sino una vez más el favor, ese favor que le iba a permitir que se le concediera lo que más pudiera anhelar. Y esto es una figura de lo que tú y yo también debemos de buscar hacer con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, ¿sí? Antes de buscar las estrategias que nos van a llevar a un aparentemente éxito, primero pensemos en estar bien con Dios, en agradarle a Él, en ganarnos su corazón. Y una vez que, digámoslo así, nos hemos ganado el corazón de Dios, toda petición será concedida. ¿Qué dice el Salmo 37, 4? Deleítate en el Eterno y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí, déjenme confirmar si es exactamente ese versículo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37, verso 4. Entonces, cuando aprendamos a deleitarnos en Él, ahí es cuando llegan las verdaderas bendiciones y lo que realmente anhelamos. Pero una persona que no ha encontrado este deleite en el Eterno y está esperando, pues ya sabemos que el esposo, la esposa, ahora sí que el crush que llegue aquí a bajarle la luna y las estrellas, para que entonces ahora sí se sienta plenamente feliz, difícilmente lo va a lograr. Entonces, primero, busca deleitarte en el Señor, busca ganarte el corazón del Señor y ahora sí se va a cumplir esta segunda parte de ese versículo 4 del Salmo 37. Entonces, bueno, pues vimos que también de alguna manera conociendo la naturaleza del rey, la naturaleza humana, pues Esther, una mujer sumamente inteligente y astuta, lleva, digamos que toda la trama a este punto, al punto de que se le concediera lo que pedía. Entonces, como dicen, pues ahí en el banquete, en el vino, y al mismo tiempo generando en Amán una falsa seguridad. Amán creía estar en la cúspide, cuando más bien estaba en la cúspide, pero más bien de su derrota. Y entonces, pues llegó el momento de ser, como dicen, directo y sin ningún tipo de miramientos. Y Esther desenmascara tal cual a Amán como el enemigo, como aquel que quería destruirles, como aquel que lo único que deseaba era eso. Y pues están las emociones ahí, como dicen, a flor de piel. Y con esta impulsividad que tiene el rey, aprovechando este rasgo del carácter que tiene el rey, pues se enciende su ira. Amán se queda rogándole a Esther que no lo vayan a, pues nada más a quitarle el puesto, sino a ejecutarlo. Ya sabía lo que le venía. Finalmente Amán también conocía al rey. En ese momento regresa el rey y ahora sí, parece de película tal cual, ¿no? Llegó en el momento exacto. Y no era propiamente que se le estuviera ahí encimando a Esther, pero simplemente rompiendo todo protocolo de recato, de tocar, digámoslo así, lo que le pertenecía al rey. Y bueno, finalmente la idea que se proyecta aquí en el escrito es la imagen, digamos, visual que tiene el rey de lo que pudiera haber sucedido. Por eso dice, querrás violar también a la reina en mi propia casa. No era que estuviera haciendo eso, obviamente, pero ya sabía que el rey estaba enojado, así que estaba buscando de alguna manera también, pues como que ese pretexto, como cuando ya sabemos que alguien es celoso o celosa y pues ya anda buscando, como quien dice, pues ahora sí que cualquier pretexto para verle, para ver las cosas así mal. Entonces, bueno, pues dice después allí en el capítulo 8 que, bueno, se manda obviamente a matar a Amán, se le manda a colgar en la misma horca que él construyó para Mardoqueo, pero el problema no queda resuelto. El problema real, el problema de fondo, por eso les digo que no es una historia de Esther contra Amán o Mordejai contra Amán, sino el problema de fondo era esta orden que ya se había dado para la ejecución de todos los judíos, la cual el mismo rey no podía revertir, no podía cambiar, así que como que fiel a su costumbre, pues mejor le pasó la bolita a otros y dijo, pues ¿cómo le hacemos? Y dijeron, bueno, pues hagamos otro edicto y que en ese edicto al menos se considere que se pueda uno defender, que los judíos que están entre todas las provincias tengan el derecho legal de defenderse, lo cual no es nada, digamos, ajeno incluso a nuestra cultura, incluso en nuestros días, incluso en prácticamente todas las leyes. Una persona tiene el derecho a defender su vida, ¿no? Si una persona está en su casa, ingresa un ladrón y en la lucha pues el hombre de la casa golpea o incluso llegar a quitarle la vida al ladrón, bueno, pues se considera que es un acto de defensa propia, de defensa personal. Entonces no se trata de alentar a la violencia, sino de que estamos hablando aquí de un caso extraordinario. Y bueno, pues ahorita vamos a ver el resultado. Finalmente viene una declaración donde Mardoqueo también es llamado a convertirse en el segundo del reino. Y esto trae, dice que alegría para la ciudad de Susa. Y esto llevó incluso a que muchos de entre el imperio se buscaran a ser judíos, ¿sí? Por esta razón. Entonces, fíjense, ya desde ahí tenemos un aspecto profético que vamos a analizar en un ratito más. Y vamos al capítulo 9, vamos a la narrativa de lo que sucedió. Entonces, llegamos al momento también, digamos, cúspide en el sentido de lo que es la historia. ¿Qué va a suceder? hay un edicto para destruir a los judíos, pero también hay un edicto en el que se les permite defender sus vidas. Bueno, pues vamos a ver el resultado, que seguramente ya todos nos lo imaginamos. Dice el capítulo 9 del libro de Esther. En el mes duodécimo, que es el mes de Adar, entonces llegó finalmente este mes, a los 13 días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían, ¿no? La palabra aquí, aborrecían, es la palabra que también significa odiar, sané. O sea, era gente que odiaba, que realmente tenía un odio hacia los judíos. Y pues esta es la raíz que habíamos platicado, ¿de dónde venía esta raíz de odio? No venía exactamente de Amán. Bueno, sí, por supuesto, era un conducto. Venía más atrás con el rey Agag y más atrás con Amalek. Amalek que se convirtió, ahora sí que en un enemigo declarado, no solo de Israel, sino del Eterno mismo en Éxodo capítulo 17. Entonces, pues este espíritu de Amalek también seguía y seguirá, porque tenemos que decirlo, va a seguir vigente hasta que no regrese el Mesías. ¿Sí? Entonces dice aquí, fíjense cómo la moneda, como digo aquí, cayó del otro lado. Mientras ellos pensaban que dominarían y por ser mayoría, pues el hecho de conocer que el rey tenía una reina judía, que el segundo al mando era judío, empezó a generar, obviamente, que temor en la gente. Ya no iba a ser tan fácil el aventarse, atacar a los judíos cuando sabían que el rey estaba favoreciendo a este pueblo ahora. Y dice el verso 2. Dice, los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal. Y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Entonces, esta es otra pequeña lección que nos deja esta historia, ¿no? Solos somos mucho más vulnerables. Solos, pues es generalmente a quien se come la oveja, el lobo, ¿no? A la que se descarría, a la que se va. Esa es la que es más susceptible de que se la comen. Pero, dice aquí, los judíos se reunieron en sus ciudades y la idea implica lo opuesto a lo que vio Amán. Amán en el capítulo 3 dice que vio un pueblo esparcido y como enemistado. Aquí lo que sucede es un pueblo que se reúne, que se une, que se junta, que tiene el mismo sentir. Y esto tampoco es algo novedoso, porque hemos leído en muchos otros pasajes de la Biblia, dice que el pueblo salió como un solo hombre y que salieron a la batalla. Entonces, de repente se juzga muy fuerte el libro de Esther como de, oye, qué altercado, como qué falta de tacto, ¿no? ¿Dónde está la otra mejilla que debían de poner? Pero bueno, pues a lo largo de la Biblia, una y otra vez, el pueblo de Israel ha enfrentado diversos tipos de batallas. Y bueno, aquí la declaración de guerra no fue de parte de los judíos, en este caso fue de parte de los enemigos, los cuales tenían la opción de simplemente no hacer nada. Pero la respuesta justamente al ataque fue que los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Y dice el verso 3, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, los capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. ¿Por qué creen que también los otros líderes apoyaban a los judíos? Pues porque dicen que a veces aprendemos más fácil de lo que vemos que de lo que entendemos. Y cuando ya vieron que habían colgado a Amán, dijeron, ah, caray, si el rey estuvo dispuesto a colgar al segundo que estaba en ese momento, que era su supercuate, entre comillas, ¿no? Y se enteró que intentó matar al pueblo de la reina, pues aquí, ¿sabes qué? Pues tampoco nada mensos, ¿no? O sea, como que pues muchas veces, vamos a decirlo así, la política así es y el interés humano también así somos, ¿no? Ya lo habíamos comentado, que cuando pues hay alguien sube al poder, un nuevo partido político, ahora sí resulta que todos lo apoyaron siempre, ¿no? Ahora sí van con el que era, con el que quedó ya de presidente o gobernador o alcalde o lo que sea y de, oye, acuérdate que yo sí te ayudé, acuérdate que yo estuve contigo, ¿no? Pues ahí sí. Y bueno, dice el verso 4, dice, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Entonces, bueno, a mí no me cabe la menor duda que la noticia de la muerte de Amán, siendo el segundo al reino, trajo hasta cierto punto descanso para muchos. Porque es evidente, por el perfil que hemos hablado de lo que era Amán, que era un hombre arrogante, que era un hombre vanidoso, que era un hombre pues ególatra, narcisista, ¿no? Y que, como vimos, él estaba obligando prácticamente a que le rindieran culto y que le rindieran tributo. Entonces, pues imagínate si eso no iba a caer, obviamente, como en discordia con el sentir de mucha gente. Entonces, pues es como aquel político que le cae mal a todo mundo, pero pues el respeto lo tiene porque pues nomás es el jefe o porque es el que gobierna. Pero en cuanto se va o lo corren o lo que le suceda, dices, ¡ay, qué bueno!, ¿no? Entonces, pues yo creo que se combinaron las dos cosas. Por un lado, este rechazo a lo mejor oculto que se tenía sobre Amán despertó una simpatía y una gracia mayor en Mardoqueo, un hombre que defendió sus ideales, que era conocido por ser adversario del mismo Amán, ¿sí? Y al ponerlo en el lugar de Amán fue así como pues una doble exaltación, una doble motivo de gozo. Como dice aquí, fue un golpe crítico que le dieron, ¿no? Pues sí. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 6, dice que en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron a los judíos a 500 hombres. Bueno, pues es un número significativo, ahorita vamos a ver más detalles. Dice después el verso 7, mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y Baisata. 10 hijos de Amán, hijo de Hamedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes, ¿sí? Y bueno, hay un detallito que les comento. En la lectura de la Megilat de Esther, así se conoce al libro de Esther, bueno, al rollo en sí de Esther, que se acostumbra a leer cada año en la fiesta de Purim. Se considera un precepto que establecieron los rabinos de leer el libro de Esther en la noche y en el día de la fiesta de Purim. Y cuando se mencionan a estos 10, se leen de un solo, ¿cómo se dice? De una sola bocanada. Porque se dice que los 10 murieron al mismo tiempo, que los colgaron a los 10, ¡pum!, de manera simultánea, y al mismo tiempo murieron, ¿no? Entonces, bueno, ya me di cuenta que sí está difícil leerlo de una sola bocanada, los 10 nombres, ¿sí? Y por otro lado, fíjense, el 10 representa totalidad, ¿no? Es una forma del juicio y el castigo que vendrá a esta representación de la maldad, ¿sí? De la totalidad de la maldad, en el que algún día efectivamente va a ser juzgada y va a ser castigada, ¿sí? Ahora, dice que no tocaron sus bienes, y esto se va a repetir, y esto es muy importante, porque esto nos demuestra que no, el interés no estaba justamente en sacar provecho de la situación, sino en simplemente, ¿cuál? Defender sus vidas, por un lado. Y por otro lado, no cometer el mismo error que cometió justamente un descendiente de Mordejai. ¿De quién estoy hablando? De Saúl, ¿sí? Saúl tuvo, vamos a llamarlo así, un pleito con un descendiente de Amán. Y Mordejai, ¿sí?, tiene un pleito con un descendiente de Agag. Entonces, pues este pleito, podríamos decir, lo que encontramos nuevamente en el libro de Esther, los judíos, Mordejai, no quisieron cometer el mismo error. Saúl decidió dejar ciertos bienes de sus enemigos que Dios había ordenado que no tocaran, de hecho que los destruyeran más bien. Y aquí ellos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que aprender de la historia y darnos cuenta que cuando Dios nos ordena algo, debemos de cumplirlo. Dos, por otro lado, cuando realmente busquemos justicia, hagámoslo de un corazón honesto, de un corazón sincero. Porque a veces queremos, digámoslo así, disfrazar la venganza de justicia y tenemos que ser honestos. A veces nos alegramos cuando una persona, no digamos un enemigo, pero pues a lo mejor algún malvado es juzgado. Pero pensemos que en nuestro interior y que en nuestro corazón no haya un gozo por una venganza, sino simplemente por el hecho de que se haga justicia. Y la muestra de no tocar los bienes es una evidencia de esto. Y segundo lugar, fíjense, el decreto que había dado Amán era que podían atacar, matar, destruir a todos los judíos y quedarse con sus bienes. Y eso sin duda era, yo creo que una gran motivación, ¿no? Y por supuesto que, imagínate, los judíos que ya se habían establecido desde la época de Babilonia, que ya habían prosperado, que ya tenían sus negocios, sus casas, bueno, pues no era algo como que despreciable seguramente, ¿no? Hoy en día mucha gente juzga y critica a los judíos porque Dios les permite también, en muchos casos, pues prosperar económicamente, cuando prácticamente son una superminoría. Pero esto da motivos a envidias, a celos, a odios. Ajá, y yo creo que, pues ahora sí que conociendo la historia y cómo son las cosas, en este tiempo era exactamente igual. Ahora bien, fíjense lo que dice el verso 12. Y dijo el rey a la reina Esther. Ah, no, me salté el 11. Dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Entonces, estos 500 que se mencionan propiamente eran dentro de la ciudad llamada Real. También se le llama Acrópolis, que es una parte, digamos, de la ciudad, pues digamos el centro o la más pequeña, en donde se encontraban los edificios gubernamentales, el palacio, aspectos así. Como lo que hoy sería en Israel o en Jerusalén, la ciudad antigua, y bueno, pues ya alrededor de la ciudad antigua, pues ya creció toda la ciudad. Entonces, lo que parece es que aquí estos 500 que son muertos, que son asesinados, es en este lugar, en esta ciudad real. Y alguien podrá preguntarse, seguramente antes de seguir avanzando, oye, ¿y por qué a los hijos de Amán? ¿No? ¿Qué culpa tendrían los hijos de Amán para que también se les ejecutara? ¿Por qué creen que también a los hijos de Amán les tocó igual que Amán? Dice, porque se parecían a él, ¿no? Estaban igualitos. Bueno, pues esto no es tampoco algo tan ajeno a la Escritura. Hemos visto en algunos otros pasajes que en muchas ocasiones también otros eran juzgados, ¿no? También pagaban las consecuencias de los actos de los padres. Esto no significa que Dios sea injusto, significa finalmente que el destino de una persona no está determinado por otra, pero sí las consecuencias en este mundo y en esta tierra. Entonces, a todos, querámoslo o no, nos afecta positiva o negativamente las decisiones que tomen, ahora sí que los superiores, nuestros padres, y lo que nosotros tomemos para nuestros hijos. De ahí, el tomar en mayor consideración y con mayor seriedad, pues todo el tema de lo que es la paternidad. De verdad que muchas de las situaciones que muchos adultos viven hoy, en muchos sentidos, la verdad, no nada más, a lo mejor este es un caso muy drástico, pero cuando uno examina, te das cuenta que gran parte de lo que somos como adultos es por cómo crecimos, por cómo nos educaron, por cómo nos guiaron, por cómo nos instruyeron. Entonces, pues yo me invito y te invito a ti a que reflexionemos en esto. Yo creo definitivamente que en gran manera lo que somos es por la influencia de nuestros padres. No quiere decir que está determinado, pero sí tiene bastante, por supuesto, que ver. Y por otro lado, porque bueno, esto también era algo muy típico, y una vez más nos vamos al contexto de la historia y el contexto de esa época y el contexto de ese lugar, en el que era sumamente habitual el que también tenían que ejecutar a la descendencia para evitar posibles venganzas. Entonces, no nada más era en muchos casos ejecutado el padre o la cabeza de la familia, sino los que estaban cerca. ¿Por qué? Porque era habitual también lo que le llamábamos, un término que a lo mejor ustedes conocen, que se llama el vengador de la sangre, que era como un, prácticamente un decreto que la persona más cercana, digamos, que vengara aquel que consideraba que habían matado de manera injusta. Entonces, para evitar esta cuestión del vengador de la sangre, pues también se ejecutaba en muchos casos a los hijos. Eso lo hicieron en otras ocasiones, en los libros de Reyes también encontramos esto, ¿sí? Y bueno, pues dice el verso 12, dice, y el rey dijo a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? ¿Sí? Pues acuérdense que, pues bueno, no había así la comunicación instantánea de, oye, pues a ver, mándale un WhatsApp o un mensajito, un Twitter, a ver cómo van del otro lado del reino, a ver cómo van las cosas. Pues simplemente fue una pregunta como de, oye, ¿qué habrá sucedido, no? Y bueno, como comentan aquí también, tienen toda la razón, pues finalmente llevaban la misma sangre y posiblemente el mismo deseo de venganza, que eso no terminaría. Bueno, pues, ¿cuál fue la respuesta? Y fíjense una vez más la gracia que tiene Esther delante del rey y le dice, respondió Esther, si place al rey, concédase también mañana a los judíos, aquí dice en Susa, que es la capital, que es la ciudad más importante y más grande, que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y fíjense que esto está curioso, ¿no? Por un lado, podría servir como ejemplo, porque bueno, los hijos ya están muertos, pero Esther dice, ¿sabes qué? Pues que los cuelguen también, ¿no? Como un ejemplo justamente del juicio que vendría sobre la maldad. Pero ella está diciendo, pues bueno, a ver que el día de mañana los cuelguen también. Y vamos a ver un poco más adelante a qué futuro, a qué tipo de futuro se refiere Esther. Que habrían de colgar a estos hijos malvados, ¿no? Antisemitas, perversos, como ejemplo también. Dice el verso 14, y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres. O sea que el primer día fueron 500 y ya los... La región, digamos, fuera o en la periferia de lo que es la ciudad capital o la ciudad real, dice que mataron a otros 300. Dice ahí mismo, pero no tocaron sus bienes. Entonces, en la capital lucharon el día 13 y 14, en las provincias solo el día 13. Una vez más, volven, dice aquí a repetirse, no tocaron los bienes. Esto, bueno, a ver si se acuerdan, ya lo habíamos comentado hace bastante tiempo en el libro de jueces, desde el libro de Josué, de hecho, habíamos comentado la ley del Jerem. ¿Qué es esta ley de Jerem? La ley de Jerem es entendida como la guerra santa, y no la guerra santa estilo musulmán, pero bueno, la idea de la guerra santa es una guerra que Dios manda, ¿sí? La guerra santa o la ley de Jerem es una guerra que es ordenada por Dios, y cuando Dios ordenó algo así, la victoria estaba asegurada al 100%, a menos de que el pueblo desobedeciera. Pero cuando Dios le ordenaba a Josué, por ejemplo, que atacara tal ciudad o que hiciera tal, o sea, por cuanto es una, llamémosle así, guerra santa, una guerra ordenada por Dios, o sea, el resultado era la victoria. Por eso es que en el entendimiento esta misma idea los musulmanes la tienen. Por eso es que vemos actos de repente que parecen obviamente sin razón, y dicen, pues, ¿cómo se les ocurre o qué piensan hacer? ¿Por qué hacen esto? Porque para ellos, en su idea, están también llevando a cabo una guerra santa, ¿sí? Y entonces dicen, no, pues tenemos que ejecutar, tenemos que hacer esto porque nuestro Dios nos lo ha ordenado. Entonces, la ley de Jerem lo que implicaba es que en la victoria de una guerra ordenada por Dios, no se podía tocar el botín. Porque lo tradicional y la costumbre todavía para esa época es que pues aquellos que eran victoriosos tomaban del botín de la guerra. Por eso era un atractivo el ir a la guerra, no crean que de repente nada más era así como de voy a defender mi patria, ¿no? Y aquí Juan Escutia echándose por la bandera. Bueno, para los que no sepan quién es Juan Escutia, es un héroe de México, considerado un héroe mexicano, que se envolvió en la bandera de México y se aventó cuando estaban invadiendo a los norteamericanos el castillo de Chapultepec. Entonces, pues no era así el amor a la patria lo que muchas veces motivaba a algunos a alistarse a la guerra, sino la motivación, ¿cuál era? Era el botín que quedaba de esa guerra. Entonces, eso se repartía por derecho y entonces decían, oye, pues está buenísimo porque pues de ahí salían, pues ahora sí que pues, las vacaciones de los hijos o las colegiaturas de todo el año, no sé cuántas cosas salían del botín. Entonces, es un derecho, digámoslo así, era un derecho de guerra, el poder tomar de la victoria, de lo que quedara, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en este caso, creo que todos los judíos, entendiendo este mismo principio, entendieron que esa guerra ordenada por Dios, por cuanto era del Eterno, no tenían derecho a tomar de ese botín, ¿no? ¿Se acuerdan la historia de Josué? Déjenme ver qué capítulos fue. Ahorita les digo. Sí, en el capítulo 7, cuando Acán fue este hombre que tomó del botín que no debían, que se le hizo fácil, dijo, ah, pues aquí al contrario, nadie se va a dar cuenta que me llevo esto, y de repente, pues como de que no, el Eterno dijo, no pueden tocar lo que me pertenece, porque de alguna manera era como un gran holocausto lo que Dios quería que se hiciera con eso que habían obtenido Josué y el ejército de Israel. Entonces cuando este hombre toma esta pequeña aparentemente porción, está tomando de lo que le pertenece a Dios y Dios dice, tú no puedes tocar lo que es mío. ¿Sí? Lo que para mí es un holocausto debe de ser entregado totalmente. Entonces tengamos cuidado con ese tema. ¿Por qué? Porque si algo es de Dios y tú ahora sí que tocas un cabello de ahí, te estás metiendo con Dios y es un grave problema. Y creo que aquí el pueblo entiende la lección y deja muy en evidencia que lo que estaban haciendo era por la defensa de sus vidas. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ya le dimos todo el rodeo a esta idea, pero sí es importante aclararlo y conocer estos conceptos que forman parte de la Escritura, que son principios espirituales, que siguen vigentes y que tenemos que considerar, ¿no? Hoy en nuestros días, bueno, pues seguramente no iremos a la guerra y no tendremos derecho a tomar ningún botín, pero sí tenemos conciencia de que hay cosas que le pertenecen a Dios y que solamente son de Él. Entonces, si tocamos algo que es suyo, estamos en aprietos. Y dice el verso 16. Dice así. Dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, a ver, ¿qué pasó en las otras 126 provincias? ¿No? Porque decían la historia que eran 127 provincias, es un territorio impresionante. Dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron, fíjense, también entendieron este principio de, es necesario en momentos difíciles aprender a unirnos, aprender a juntarnos. Dice, y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos. Yo creo que hoy yo te digo, más que nunca necesitamos tomar este sentir de juntarnos, de orar unos por otros, de buscar, digámoslo así, defendernos. Hace unos días platicábamos con mis hijos sobre las guerras mundiales que han habido y que cuándo será la tercera guerra mundial. Y de alguna manera le decía, es que ya es como ya estamos en una guerra mundial. Estamos en una guerra mundial contra pues, esta situación, contra la pandemia, contra el COVID, contra esto que estamos viviendo. Pues es una guerra que no tiene, ahora sí que, frentes. O sea, estamos, cada país y en todos lados, todo el mundo está combatiendo esta situación. Entonces, lo mejor que podemos hacer es unirnos en oración, unirnos en apoyarnos en la medida de lo que podamos. Yo les invito a todos que nos apoyemos unos a otros. Si alguien sabes que está vendiendo algo, haciendo algo de comer, en lugar de comprarlo a la tienda transnacional que ya tiene millones de trillones de dólares, pues apoyarnos más que nunca. Y eso es ponernos en defensa de nuestras propias vidas. Así que dice aquí que además descansaron de sus enemigos, porque realmente a veces tenemos que ser así. Suena fuerte, pero a veces... Pues sí, ¿cómo decirlo, no? Hasta que no se destruye por completo a ese enemigo, no vamos a descansar. Y de alguna manera esta lección la vemos desde el Éxodo. Cuando dice en Éxodo capítulo 15 que el pueblo vio que el cuerpo de los egipcios llegó a la orilla del mar donde ellos habían cruzado, ahora sí empezaron a danzar y empezaron a bailar, empezaron a sacar los panderos y toda esta alegría, no por el hecho de que estén muertos esa gente, sino porque finalmente dijo, podemos descansar en nuestra alma, en nuestro corazón, porque sabemos que no seremos más perseguidos, porque sabemos que ese enemigo no se quedó, digamos propiamente, ahí con el resentimiento de te voy a volver a encontrar, sino que realmente Dios determinó que el cuerpo de los egipcios quedara de ese lado del mar y no del otro, para que ellos pudieran ser testigos y quedara en evidencia que Dios les había dado la victoria y que podían descansar plenamente. Entonces, bueno, pues hoy en día no tenemos lucha contra carne y sangre. Seguimos en un combate y seguiremos pues teniendo que luchar. Pero algún día yo estoy seguro que tú y yo seremos testigos de algo así. Hemos luchado, nos hemos esforzado, seguimos luchando, pero algún día descansaremos finalmente de todos los enemigos que nos asedian. Y pues otra lección que nos da aquí es que a lo mejor, aún en este momento de la historia, pudo haber quedado perfecto un gran milagro, ¿no? Pudo haber entrado aquí un milagro sobrenatural, un ángel como en otras ocasiones pudo haber librado al pueblo, o simplemente hubieran podido escuchar esa gente que pues como que llegaba el terror y entonces ya no los atacaron. Pero no fue así, ¿no? Hubo ocasiones en ciertas guerras que el pueblo no hizo nada y un ángel pasó por la noche y los exterminó a los asirios, ¿no? Y en otras ocasiones, de la misma manera, como que escucharon ruidos de que otros invadían y se iban. Aquí no sucedió nada de esto. Aquí, ahora sí, como dicen, tuvieron que meter las manos. Y muchas veces tú y yo tendremos que hacer eso. Tendremos que estar dispuestos a luchar por nuestra familia, a luchar por lo que amamos, a luchar por nuestra vida, a defender en este sentido nuestra vida, ¿sí? Y les digo, no es un llamado a la violencia, sino entendiendo que no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Ahora, bueno, pues si hasta en algún momento dado, pues ya llegara a suceder, pues la misma Torah autoriza que por el derecho a defender la vida es posible quitar otra, ¿sí? Bueno, dice el verso 17, esto fue en el día 13 del mes de Adar, perdón, en el verso 16, y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Entonces, bueno, esto suena muchísimo, y sí, por supuesto que lo es, no digo que no, 75,000 es un gran número, pero si lo dividimos entre el número de las provincias que había, que dijimos que en total eran 127, estamos hablando de aproximadamente 590 personas por provincia. O sea que de todos los ataques que hubo, de todas estas cuestiones que se vivieron, en este caso fueron 590. Entonces digo, no quiero menospreciar la vida de nadie, pero pues tampoco era que fue un genocidio que realizaron los judíos a diestra y siniestra y que se ensañaron contra un grupito, no, de ninguna manera. O sea, fueron 590 personas en promedio, las que divididas o las que de cada una de las provincias, pues dice que perecieron. Y bueno, dice en el verso 17, esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron en el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Entonces, pues de aquí viene justamente el establecimiento de lo que hoy conocemos como la fiesta de Purim. El día 14 del mes de Adar es el día que se celebra Purim. Dice, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitan en las villas sin muro hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Y aquí nos sacaron la cuenta, 590 nos dice Lane Lowe, muchas gracias, ¿sí? 590 fue la cantidad, ¿no?, aproximada de personas que murieron por provincia. Y dice el verso 20, fíjense más adelante, y escribió Mardoqueo estas cosas. Y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes. Y bueno, esto no parece tan relevante, ¿no? El hecho de que hayan tenido que escribir esto. Sin embargo, fíjense lo que dice el Salmo 78. Me gustó bastante lo que dice el Salmo 78, porque en aquellos días, y sobre todo dentro del judaísmo, la transmisión de la. De los conocimientos, de los sucesos, era más bien de forma oral, era una transmisión pues de padres a hijos, de boca en boca, ¿sí? Pero aquí en este caso sí me parece relevante que dice, escribió Mardoqueo estas cosas. Entonces, tanto se refiere a la historia que estamos leyendo, como en general los acontecimientos, para que todos se enteraran, o sea, para que todos supieran lo que estaba pasando, lo que había pasado, lo que habían vivido, lo que había pasado Esther, cómo se habían dado las cosas. O sea, lo que Mardoqueo quiere es que estas cosas no se olviden. Y eso es muy importante para nosotros y para nuestros hijos. Yo te invito a que en algún momento, ya considerando la edad de tus hijos y considerando tu propia historia, pues que seas capaces de contarle tu historia a tu hijo. Y yo te aseguro que no hay hijo al que no le encante escuchar la historia de cómo se conocieron los padres, o cómo nací, o qué estaban haciendo, o pues cómo fue que llegaste a la fe, tu propio testimonio. Yo creo que, les digo, sería, es una herramienta que tú mismo tienes para poder, digamos así, evangelizar a tus propios hijos y que conozcan el porqué de nuestra transformación, el porqué de este Dios, el porqué de nuestra fe, el porqué de las fiestas, el porqué de la Torá, el porqué de Yeshua. ¿Sí? Porque pues a veces como que uno no es consciente, damos por hecho de que, bueno, pues somos parte de una familia y mis hijos deben de asumir lo que yo ya he vivido, lo que yo ya sé. Pero aquí Mardoqueo y también otros pasajes como en Éxodo, en la Pascua, se invitan y se dan como mandamiento, cuéntale a tu hijo esto que ha pasado. Entonces dice el Salmo 78, verso 6 y verso 7. Dice así: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Entonces, por eso es importante. Yo te invito, si tú no lo has hecho, que le platiques y que le cuentes a tus hijos, pues tu testimonio, tu vida, lo que has vivido, lo que has experimentado, lo que has pasado, ¿sí? Y créeme que es una herramienta poderosa para justamente mantener viva la fe. Vamos a regresar a Esther. Esther 9, versículo 21. Dice, una vez más, dice ahí: ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Así que, como decimos por ahí, la suerte puede cambiar en cualquier instante. Ahora sí que como la montaña rusa, ya puedes ir de subida y en un instante vas bajando y te encuentras del otro lado. Entonces, pues, a mí me parece que realmente así es a veces la vida, a veces así son las cosas, ¿no? Piensas que te van a correr y a lo mejor te están llamando de la oficina del jefe para darte un aumento, ¿no? Bueno, a lo mejor no siempre es así, pero es una lección que también tenemos que acotar todos, que las cosas cambian rápidamente y tampoco quedarnos con tiempos pasados por mejores y toda esta cuestión, porque todo puede cambiar. Entonces, aquí es como dice, el mes que de tristeza se cambió en alegría y el del día luto en día bueno. Entonces, pues seamos conscientes de eso. Si sabemos que Dios dirige nuestro destino, descansemos en Él, dejemos de afanarnos tanto en Él. No veamos las tragedias como la cosa más trágica del universo, ¿no? No veamos nuestros problemas como las cosas más tristes de este universo, pero tampoco nuestra alegría como el día máximo de todo el gozo. Me gusta bastante esta costumbre, no sé si ustedes la hayan visto o la conozcan. Dentro de las bodas, se acostumbra de las bodas bajo la jupá o bajo este, ¿cómo llamamos? Dosel. Se acostumbra romper una copa de cristal. Al final de la boda, el novio ¡prac! Le da así un pisotón a una copa, ¿no? Y bueno, representa varias cosas. Representa por un lado que el amor es frágil, que el templo fue destruido por cosas muy sencillas, así el matrimonio se puede romper. Pero también se hace una declaración a la par que dice que no me puedo olvidar de ti, Jerusalén, ni aún en mi día más alegre me debo de olvidar de estos aspectos. Entonces, ese es el punto, ¿no? Como la equidistancia, o sea, mantener el equilibrio. No veas la tristeza que estás viviendo hoy como el momento más trágico de tu vida, y la alegría que estás teniendo hoy no lo veas como de wow, pues esto es lo más glorioso que puedo vivir. Entonces, ¿por qué? Porque todo puede cambiar. Entonces, el mes que de tristeza se cambió en alegría, de luto en día bueno, y los hicieron días de banquete y de gozo para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Estas son dos de las tradiciones de la fiesta de Purim. Bueno, de hecho, tres, ¿no? Porque se acostumbra a hacer un banquete y es prácticamente como un precepto, que haya vino, que haya comida, que haya alegría, Está prohibido estar triste en la fiesta de Purim, pero también enviar porciones cada uno a su vecino, que esto tiene que ver con alimento, porque nuestra festividad y nuestra alegría no puede estar completa si no nuestros propios hermanos están celebrándolo también. O sea, nuestra alegría estará incompleta si nuestro hermano no se goza junto con nosotros. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 16? Te alegrarás tú y tu hijo y tu hija y tu siervo y tu sierva y el levita y el extranjero y la viuda, el huérfano. En fin, o sea, la idea es, la alegría no está completa si no estamos todos completamente alegres, si no estamos todos ahí. Entonces, pues en la próxima fiesta, hagamos todos el esfuerzo, obviamente no solo por estar, sino por hacer que todos estén ahí. Y bueno, pues yo lo reitero y creo que pues aquí muchos de los que están escuchando son testigos que creo que nunca hemos buscado dejar a nadie en alguna de nuestras fiestas o nunca se ha dejado a nadie por un tema económico, ¿no? A veces más bien ha sido por un tema de espacio, de que no hay lugar, pero no propiamente por el dinero. Y yo invito a quien pueda que apoyemos a los que a lo mejor no tienen la posibilidad de hacerlo, que en la siguiente reunión, que seguramente nadie va a faltar, después de toda esta cuarentena, seguramente nadie va a faltar, que nadie se quede fuera, que hagamos todo lo posible por apoyarnos para estar todos ahí presentes. Así que bueno, pues ya estamos todos invitados a la siguiente fiesta que se pueda hacer. Y dice el verso 23, y me gusta mucho lo que dice ahí, porque dice, y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo. Fíjense, como que surge de manera espontánea esta idea de, pues vamos a celebrar, o sea, vamos a gozarnos, pero después viene Mardoqueo y lo confirma con, pues obviamente con la autoridad que tiene y por escrito, como algo ya legal, digámoslo así, diciendo, pues vamos a hacerlo, ¿no? Los judíos lo aceptaron. Y digo que me gusta esta forma, como dice, los judíos aceptaron hacer según lo habían comenzado, porque pues uno de los justamente ataques hacia la fiesta de Purim o la celebración a Purim es, no, es que ¿dónde está escrito? Te dice, ¿no? Es que no es bíblico, porque no está en la Torá, porque Moisés no lo escribió. Y bueno, efectivamente, no pasa nada si no celebras la fiesta de Purim. Yo creo que simplemente te estás perdiendo de una gran oportunidad de bendecir a Dios, de reconocer a Dios, de ser bendecido propiamente también por Él, ¿sí? De alegrarnos, lo cual no es ningún pecado, de recordar una historia que nos lleva justamente a pensar en tantos aspectos en nuestra relación con Dios. Entonces, pues ellos lo aceptaron. Qué triste es que hoy las generaciones no lo aceptan, ¿no? Cuando esto es un regalo, digámoslo así. A lo mejor sí, efectivamente no está en la Torá, pero aquí no se pusieron los judíos a decir, ah, no, a ver, Mardoqueo, tú no te quieras saltar a Moisés, no te quieras poner al nivel de Moisés, a ver, ¿dónde está escrito que debemos de celebrar? Y que, o sea, dijeron, lo aceptaron porque se dieron cuenta que es para bendición y que es para bien. Y mira, va a haber muchas cosas pues que no las vas a encontrar literal en la palabra, pero no van a ir en contra de ella, ¿no? Como por ejemplo la cena de Shabbat. ¿No? Algún día yo platicábamos con alguien y decía, bueno, a ver, ¿en dónde está escrito que hay que hacer la cena de Shabbat? Le digo, no hay ningún escrito. Pero tú dime en dónde está la contradicción, en dónde está aquello que esté en contra de la Torá o del espíritu del Shabbat o de lo que dijo Yeshua o de lo que establecieron los profetas. No hay nada en contra. Entonces yo lo veo al revés. Digo, bueno, si no resta, pues entonces estará sumando. Mientras no contradiga el resto de los mandamientos, mientras no contradiga las palabras del Mesías, mientras se haga con santidad, por supuesto. ¿Por qué? Porque la fiesta de Purim tristemente también ha sido un pretexto para cualquier tipo de excesos. Y aquí sí lo digo sin ningún miramiento. La verdad es que ahí da tristeza ver en internet las celebraciones que se llevan a cabo de Purim, incluso en mismo Israel, ¿no? Es un pretexto para hacer carnavales, para hacer marchas de estas de, ¿cómo les llaman? Del movimiento LGBT, RHW, no sé cuántas letras ya le van agregando. Para tomar sin medida, para ver a jovencitos fumando, emborrachándose. Su pretexto, pues es que es Purim, como que Purim es el semáforo verde para hacer lo que se me da la gana. Eso no tiene nada que ver con la santidad, ¿sí? Y aunque el Talmud diga que es un mandamiento emborracharse hasta no reconocer entre el bendito Mordejai y el maldito Amán, porque así lo ponen, a ese grado se estipula como hay que tomar porque hay que tomar, hay que emborracharse porque hay que emborracharse. Entonces, pues por supuesto que no vamos a ir en contra de la Torá, que dice que en el vino hay disolución y hay embriaguez, y eso está totalmente prohibido, ¿no? Entonces sí tenemos que reconocer que la fiesta de Purim se ha desvirtuado de lo que es el mensaje del libro de Esther. Pero nosotros no somos llamados a eso. ¿no? Como dice la carta de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, no porque aún dentro del judaísmo se haya desviado, ¿sí?, la celebración a estos ámbitos, como les digo, de pues emborrachamientos y de otro tipo de desmanes y desplantes que se hacen, pues tenemos nosotros que por eso anular lo que finalmente sí nos conduce hacia la santidad, hacia la alegría y hacia el reconocer la mano de Dios, ¿no?, y el agradecimiento al Eterno. Entonces, pues sí tengamos cuidado, tenemos que filtrar las cosas. Si tú buscas hoy fiesta de Purim, muchas imágenes, pues te vas a encontrar gente disfrazada de cualquier cosa que no tiene ninguna relación con la fiesta, o con el libro, o con la historia, o con la Biblia. Entonces, bueno, pues no somos llamados a eso. Somos llamados a seguir lo que está aquí en la palabra y lo que está escrito y lo que dice aquí. Y esto al contrario, ¿no? El enviar porciones a los vecinos es una forma de crear acercamiento, fraternidad, vínculo, amor, ¿no? Dádivas a los pobres, pues cuánto más, ¿no? Es algo que está marcado en la Torá. Entonces, eso sí es parte de la fiesta y eso sí lo vamos a tomar. Y bueno, dice el 24, verso 24, dice, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio de aquel que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Y les digo, esto es una forma de también ver lo que está sucediendo. Esther es también un libro profético de lo que va a suceder, ¿no? O sea, al final, ahora sí que el malo va a perder, el enemigo va a terminar, como ya sabemos en el libro de Apocalipsis, y es la ventaja que tenemos de tener el Brit Hadashah, que pues también ya es como un super spoiler, un adelanto de lo que ya sabemos que sucederá. Pero ese es el final, o sea, no hay otro destino para aquellos que están del lado de Amán, del lado de Agag, del lado de Amalek, ¿sí? Ese es el destino para aquellos que no se arrepienten. Dice el verso 26, por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Por eso creo que es importante la forma, una vez más, que dice que Mordejai escribió estas cosas para que quedara del conocimiento, para que se supiera, para que no fuera pasado por la historia y se olvidara. Entonces, pues es importante reiterar este punto una vez más, que nuestros hijos no se olviden de nuestro caminar, de qué es lo que nos ha llevado el día de hoy al Eterno y por qué estamos aquí. Y dice el verso 27, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos dos días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Así que, pues no importaba en dónde habrían de vivir las siguientes generaciones, lo que dice aquí es, no podemos dejar pasar esto, no podemos olvidarlo, no podemos simplemente hacerlo a un lado y pensar que fue, ahora sí que cuestión de suerte, ¿no? Yo creo que por eso viene aquí este juego de palabras diciendo, por eso llamaron Purim, porque Purim significa suertes. Entonces quería que quedara esto por escrito, no fue una cuestión de suerte, fue que Dios está detrás y estaba guiando el destino y estaba guiando las cosas de su pueblo, ¿sí? Dice el verso 29. Y la reina Esther, hija de Abijail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos y a las 127 provincias del rey Asuero con palabras de paz y de verdad. Sí. Entonces, fíjense, dice aquí con palabras de paz y de verdad, porque esa es la idea del mensaje también de Purim. No es una historia de miren cómo derrotamos a los enemigos, miren cómo los destruimos o miren cómo les ganamos. Sino realmente la historia de Purim, como dice aquí, lo que busca establecer es paz, y la paz implica unión o comunión, ¿sí? Implica dos cosas que estaban separadas o sueltas, volverlas a unir. Y los que estaban sin paz y sin shalom y estaban separados eran precisamente los judíos. Entonces la idea de Purim es que volvamos una vez más a juntarnos, a reunirnos, a tener este mismo corazón, a volvernos a unir en oración, en ayuno y por supuesto, ¿por qué no?, en alegría. ¿Y qué mejor motivo que la alegría para volvernos a unir? Dicen que tristemente las familias solo se unen, dicen que en un velorio o en una boda, ¿no? O en un velorio o en una boda. Entonces dices, bueno, ¿tú qué prefieres, no? ¿O por qué razón preferimos unirnos? Y dices, bueno, pues obviamente que por la alegría. Entonces Purim es un motivo para volvernos a unir por la alegría. ¿Y dónde nos quedamos? En el versículo 31. Dice, y para confirmar estos días de Purim, en 31, y para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor, ¿no? Esta es otra razón importante que nos da que la fiesta de Purim es con la idea de romper los ayunos y el clamor. Entonces, bueno, siempre hay motivos para estar orando, para estar afligidos, para estar preocupados, para estar, Señor, ayúdame, para clamar. Pero de pronto dice Dios, viene un momento de alegría y tienes que buscar esta alegría en mí, tienes que buscar este regocijo en mi presencia, ¿sí? De aquí viene la idea que los rabinos establecen y yo lo creo totalmente, que el mayor grado de santidad se puede obtener a través de la alegría. Porque una persona alegre se va a alejar naturalmente del pecado. Una persona alegre se siente satisfecha, se siente contenta, se siente con un corazón, digamos, generoso, ¿no? Y es como aquel que llega de repente a la oficina, ¿no? Y lo encuentras así como que llega muy campanante, silbando y chiflando, y así como que dices, ay, ay, ¿qué pasó este cuate? ¿Qué pasó? ¿Ya se sacó la lotería? O a lo mejor ya le dijeron que sí, ya, ¿no? Ya. Resulta que ya encontró ahí a su media naranja, ¿no? O sea, como que es evidente cuando alguien está alegre, cuando alguien tiene esta alegría en su corazón. Entonces, dice, Purim es ese momento, o sea, ese momento de mostrar esta alegría, de romper, digamos, un periodo de tristeza o de aflicción y de decir, me tengo que alegrar y aunque me tenga que esforzar, pero aún en eso voy a hacer el esfuerzo por estar alegre, ¿sí? Y a veces puede costar trabajo porque a veces la alegría no nace de manera natural. Pero Purim es un llamado a decir, busca la alegría porque en la alegría estará la santidad. Y fíjense, hay un camino que también es similar hacia la santidad, en el sentido de que nos lleva al mismo punto, quiero decir. Este camino que nos lleva al mismo punto es Yom Kippur, ¿eh? Yom Kippur es un día que se considera el más solemne de todo el calendario judío. El día de mayor santidad, precisamente, de mayor solemnidad, y es un día en el que no comemos, no bebemos, no ayunamos, ahora sí que está casi casi prohibido sonreír, alegrarse, porque estamos en un sentir de aflicción, de pedir perdón, de buscar al Señor de toda nuestra alma, ahora sí que de rasgar las vestiduras de nuestro corazón, ¿sí? Y una costumbre es vestir de blanco por la idea de decir, ¿sabes qué? Estamos tratando de llegar a este nivel de santidad, que nos despojamos de todo lo que implica este mundo y nos vestimos de blanco como ángeles. Los ángeles dicen por ahí, bueno, se supone que no tienen interés ya, ¿no? En las cosas materiales, en la comida, en las vacaciones, en la bebida. Entonces, dice, Yom Kippur es como el día de ascender a un nivel de ángel para llegar a esa santidad. Pero los rabinos le llaman a Yom Kippur, Yom HaKippurim, que significa casi como Purim. Yom HaKippurim, casi como Purim. Entonces, si tú piensas en este comparativo, si Yom Kippur es casi como Purim, pues ¿cuál es más alto? Si es casi como Purim, quiere decir que no llega al nivel de Purim. ¿Y por qué dicen que aún Yom Kippur no llega al nivel de Purim? Porque la mayor santidad se obtiene por medio de la alegría y es una santidad que va a perdurar más tiempo que la santidad por medio de la aflicción. Por eso es que una persona que entra a un ayuno larguísimo y a un periodo así como de, ahora sí me voy a aislar y me voy a una vida ascética, a una vida así de andarme flagelando con nopales aquí en la espalda continuamente y esos que los ves y cómo estás, pues ay, brother, orándole y en la aflicción y en la lucha y en la batalla y así como que, pero en el fondo es como que me siento muy santo, esa santidad no va a durar tanto. cambio, una persona que está alegre va a desear estar más tiempo alegre. Ahora, no hay que equivocarse en la alegría, ¿no? Hay que buscar la alegría que proviene de arriba, la alegría que proviene del Eterno, la alegría que nos lleva a la santidad verdadera, ¿no? No la que nos ofrece el mundo. Entonces, qué interesante este concepto de que el mayor grado de santidad se obtiene por medio de la alegría, y el énfasis precisamente de Purim es la alegría, ¿sí? Bueno, pues vamos a seguir lo que dice ahí en el último versículo del capítulo 10. Dice, y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. ¿Cuál libro? Pues en el libro que estamos precisamente leyendo, ¿no? Entonces, pues es muy interesante esta parte, donde dice finalmente que lo que nosotros estamos leyendo, pues es exactamente lo que se confirma para todas las generaciones. Vamos al capítulo 10, vamos a cerrar este libro. Dice, el rey Asuero impuso tributos sobre toda la tierra, o sobre la tierra, y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con el que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? ¿Sí? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló shalom para todo su linaje. Pues bueno, pues este es como el epílogo ya del libro, en el que pues también es de alguna manera característico, ¿no? Que se hable acerca de la grandeza de los reyes, de lo que logró, y bueno, pues no podría faltar, obviamente, si Mardoqueo escribió esto, pues tenía que hablar bien de su jefe, ¿no? De su patrón. Bueno, en este caso del rey Asuero diciendo, bueno, pues es que el rey impuso tributos sobre toda la tierra, ¿no? Y es una idea como diciendo, wow, fue un rey que gobernó de costa a costa, que obtuvo territorios enormes y que su fama llegó de un lado del mar hasta el otro lado del mar, ¿no? Y su poder y sus hechos y toda esta grandeza quedaron ahí registrados. Y a la par, obviamente junto con él, pues también Mardoqueo. Y me llama mucho la atención porque dice ahí en el verso 3, dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Fíjense, no dice grande sobre los judíos, sino cuál es la diferencia como grande entre los judíos. Grande entre los judíos. ¿Por qué decimos esto? Porque de alguna manera es como que no perdió esta sensibilidad de estar cerca de sus propios hermanos. Siguió siendo parte de ellos, no se puso en una élite, llamémosle así, superior a ellos, sino seguía siendo uno de entre ellos. Y eso es algo que realmente es digno de mencionar, ¿no? Y eso es algo de un hombre humilde, de un hombre sencillo, de un hombre de un corazón simple que buscaba eso. Dice, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos. O sea, yo gracia, ¿no? Y la multitud es como la palabra plenitud, como la plenitud de sus hermanos. Y esto de alguna manera es como una figura mesiánica, y hay varias figuras mesiánicas en este libro, no nada más es en el caso de Mardoqueo, sino en el caso también de Esther, en el que aquí Mardoqueo es conocido como el segundo, solo por encima, por debajo del rey, como el Mesías está solo por debajo del Padre, de Dios, del Eterno, ¿sí? Pero también, como dice, el Mesías ha sido grande entre sus hermanos, o ha sido conocido en todas partes, y por supuesto dice por la multitud de sus hermanos, como diciendo entre la plenitud de las naciones, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Así que fíjense, ¿para qué quería usar este poder? ¿Para qué usó su poder? No para enriquecerse, no para su propio bien, ¿no? Porque la verdad es que también la naturaleza humana es así, ¿no? Hay gente que a lo mejor puede empezar muy sencilla, como el caso se le reconoció a Saúl. Eras insignificante a tus propios ojos, pero de pronto te envaneciste y pues ahora sí que te enamoraste del puesto y del trono y pues no has cambiado. Entonces, pues dice que al final aquí habló shalom para todo su linaje, buscando la paz, buscando el bienestar de todo el linaje. ¿Okay? Bueno, pues qué libro tan hermoso, tan impresionante. tan generoso en cuanto a enseñanzas nos ha dejado. Y yo quiero que reflexionemos, que hagamos algunas conclusiones de este libro. Y bueno, esto que les quiero comentar ya lo teníamos grabado en alguna otra ocasión, por ahí de hace 4 o 5 años, un poco más tal vez, pero quisiera yo retomar alguna de estas ideas para que justamente podamos pues recapitular un poco acerca de lo que ha sido este libro. Vemos en este libro un, digamos que un binomio, ¿sí? De entre Esther y Mordejai, como dos personajes aparentemente muy diferentes, pero con un mismo propósito, un propósito en común, que es el bienestar de su pueblo. Y en cierto sentido, tanto uno como otro es una figura metafórica del Mesías, del plan y de la obra del Mesías. No estoy diciendo que sea una comparativa, un paralelismo tal cual, pero de alguna manera, bajo esta misma idea de una metáfora simplemente, podemos encontrar a Esther en una persona que está dispuesta a arriesgar su vida, a entrar delante, digamos, del rey y rogar e interceder por su pueblo a costa de su propia vida. El Mesías hizo exactamente lo mismo por ti y por mí. ¿Sí? Él estuvo no solamente dispuesto, sino que llevó a cabo esto, llevó a cabo el entregar su vida para que un edicto que estaba en contra nuestra no se llevara a cabo. Sin embargo, fíjense, si se lleva a cabo un edicto o se llevara a cabo un juicio contra nosotros, y ese juicio que se llevó a cabo o se llevaría más bien en teoría contra nosotros, el Mesías cargó con él. El Mesías asumió esa responsabilidad por nuestras transgresiones, por nuestras faltas, y pues cargó en él el pecado de todos nosotros. Y pues es esta misma similitud, así como el edicto del rey no se podía cambiar en el libro de Esther, la Torá no puede ser cambiada, y la paga del pecado es la muerte. Entonces esto se habría de cumplir, así como de alguna manera el edicto del rey no se anuló, simplemente aquí, bueno, sí se da un edicto más que permitía a los judíos defenderse, pero aquí nosotros no nos podríamos defender por nuestros propios recursos, porque la muerte es un enemigo que nadie puede derrotar, excepto aquel que le ha entregado su vida al Señor. Y él es el único que ha derrotado, como dice Pablo, al postrer enemigo, que es la muerte, que al final va a ser echado también al lago de fuego. Entonces eso es lo que le espera a la muerte. Por otro lado, encontramos a un hombre como Mardoqueo, Mordejai, como la figura de este, digámoslo así, judío ejemplar, un hombre temeroso de Dios más que del hombre, más que de las cuestiones humanas, dispuesto a morir por defender su identidad, por defender su fe. Pero por otro lado, tenemos a Esther, una mujer judía que oculta su identidad hasta el momento preciso. Y eso es lo que está sucediendo o sucede con el Mesías. Por un lado, para su propio pueblo no es reconocido como judío, y también incluso para muchos, pues digamos, cristianos o gentiles, tampoco es reconocido como judío. O sea, es algo extrañísimo, ¿no? Pero hay judíos a los que les sorprende saber que Jesús fue judío. Y hay cristianos a los que les sorprende saber también que Jesús también fue judío. O sea, aunque fue colgado con un letrero que dice el rey de los judíos, como que ya en el entendimiento, ya profundizar en este concepto, ay, sí es cierto, ¿verdad? Como que no me había puesto a pensar seriamente. Y es interesante y es curioso que como que puede ser incómodo tanto para unos como para otros, ¿no? Como que el judío dice, ay, no, pues no, no, no. Como que a mí no me suena, no me late, no me parece muy judío, ¿no? Su imagen y todo lo que proyecta. Y por otro lado, pues el cristiano cuando piensa en Jesús como judío, pues también dice, oye, pues es que si Jesús fue judío, entonces, pues ¿cómo le vamos a hacer? O sea, eso ya trae otras implicaciones con respecto a la ley, con respecto a la Torá. Entonces, pues bueno, de alguna manera Esther también ocultó su identidad y en su momento, que fue hasta la segunda ocasión ya del banquete, reveló su identidad. Yo creo que Yeshua, como este Mesías judío, va a revelar plenamente su identidad para todos, justamente en esta segunda venida, y le podremos ahora sí que ver cara a cara. ¿Y qué obra, qué es lo que trajo también lo que hizo Esther? Desenmascaró finalmente al malvado Amán. Y esto es lo que también el Mesías va a hacer en su venida, en su segunda venida. Va a desenmascarar finalmente, ahora sí que a este enemigo llamado Satanás, que también a Amán se le llama adversario, ¿no? Y eso es un título del diablo o Satanás adversario, ¿sí? Porque eso es un adversario finalmente. ¿Y será desenmascarado en qué sentido? Porque pues él es el que está detrás de todo el antisemitismo, detrás de tanto odio, detrás de tantas guerras, de tantas muertes, de tantas cuestiones así. Él es el que ha estado detrás. Y la gente algún día también creo que va a tener la oportunidad de abrir los ojos y darse cuenta, wow, o sea, nos engañó, nos vio la cara. Así como Amán, ahora sí que engañó pues a gran parte del pueblo y al mismo rey, bueno, pues no le va a durar mucho, porque cuando venga la luz del Mesías, se le va a desenmascarar también. Y por otro lado, este es un libro profético, y ahorita vamos a ver por qué, porque estamos viviendo, que viendo que momentos difíciles y en los postreros tiempos, muchos buscarán acercarse justamente al pueblo judío. Y en el libro de Zacarías, el profeta Zacarías, está escrito, 10 hombres de las naciones verán un judío y lo tomarán del tzitzit y le dirán, queremos ir contigo, porque sabemos que Dios está contigo, ¿sí? Y eso es lo que podemos decir que estamos viviendo hasta nuestros días, ¿sí? Y yo estoy completamente seguro que mientras las cosas se pongan más difíciles y cuando entremos a estos momentos de gran tribulación, muchos que estaban titubeando, muchos que estaban dudando por este temor, digámoslo así, serán capaces de dar este paso finalmente de fe, de identificarse, no en una conversión a ser un judío, sino finalmente a acercarse a la Torá y al Mesías hebreo, al Mesías judío, ¿sí? Y bueno, ¿me permiten? Y bueno, pues vamos a hacer algunas conclusiones. Yo te invito a que reflexiones conmigo sobre algunos de estos puntos que comentaba, ya lo habíamos de alguna manera también estudiado, ya lo habíamos visto, pero creo que siempre es importante retomarlos y reflexionarlo más a la luz de todo lo que hemos estudiado aquí juntos. Entonces, fíjense, encontramos el nombre de Esther, ¿no? Obviamente aquí de manera literal. Pero tiene ciertos detalles este libro. El libro de Esther se encuentra dentro de un rollo, vamos a llamarlo así, porque es eso, es un sefer, se le llama sefer o rollo, un pergamino aparte. ¿Qué es un sefer? Miren, es algo similar a esto. Vamos a tomar aquí un ejemplo. Bueno, esta es una réplica de una vasijita de los rollos del Mar Muerto. Pero bueno, pues escribía en un pergamino, en piel de un animal. Y pues el día de hoy, hasta el día de hoy se enrollan el rollo de la Torah, pero bueno, los profetas tienen un sefer aparte, y en el caso de Esther también está en un rollo aparte, en un libro aparte. Entonces, tiene ciertos detalles este libro muy particulares, y en particular el libro de Esther, porque si tomamos la primera letra del alefato hebreo, ¿cuál es la primera letra del alfabeto hebreo, chicos? Que es la letra Aleph, ¿ok? Si tomamos la primera Aleph que aparece en la Biblia, de ahí llegamos a una letra que es la letra Samej. Ok, bueno, perdón, si tomamos la primera letra que es la Aleph y contamos 12.110 letras, llegamos a una letra llamada Samej. Si de ahí volvemos a contar 12.110 letras, llegamos a la letra Tab. Y de ahí volvemos a contar otras 12.110 letras, llegamos a la letra Resh. ¿Ok? Aleph, Samej, Tav y Resh, que forman el nombre de Esther. Fíjense qué interesante, qué curioso. ¿Y por qué 12.110? ¿Cuántas letras creen que tiene la Megilá de Esther? 12.110 letras. Y yo sé que suena casualidad, pero no es así. Definitivamente yo creo que Dios ha inspirado este libro también, por supuesto, y para mí esta es una prueba que no lo pudo haber hecho ahora sí que ni un robot, ¿no? Ni un robot pudo haber planeado el hacer algo con tanta precisión, no es una casualidad. Y nosotros sabemos que para los judíos hay un énfasis muy particular en cada letra de la ley. Cuando un judío escribe, un sofer, escribe un pergamino de estos, imagínense, chicos, que ustedes están escribiendo un pergamino así larguísimo, 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 y se equivocan en una letra, ¿saben qué sucedía? Tenían que empezar de nuevo. porque cada letra cuenta. Por eso dijo Yeshua que no será borrado ni una jota ni una tilde, o sea, cada, por así que diríamos, un acento, una tilde, todo está así registrado. Entonces, cada letra está contada para que sea un rollo, un sefer, digamos, en el hebreo, kosher, tiene que tener 12.110 letras. Bueno, yo no los he contado, no les voy a decir que ya las conté, por supuesto, pero bueno, pues esto es lo que sé que cada rollo de Esther tiene. Entonces, pues no es casualidad, ¿no? O sea, es algo impresionante que el nombre de Esther esté codificado, ¿sí? De esta manera. Ahora, ¿dónde está Mordejai? Todavía está más impresionante. Fíjense, vamos a Éxodo 30, 23, o es más, aquí lo tenemos, se los voy a leer. Éxodo 30, 23 dice: tomarás especias finas de mirra excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Éxodo 23, verso 3. Y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, fíjense, la palabra mirra, que marco ahí en otro color, ¿sí? Es la palabra hebrea deror, que significa también libertad o moverse rápido. Y la palabra excelente es una palabra que es la palabra hebrea amor, que significa amargo también. O sea que la mirra es algo amargo. Ajá. Y de estas dos sílabas, de las sílabas de estas dos palabras, se forma la palabra Mordejai. Fíjense qué interesante. De las sílabas de estas dos palabras, podemos decirlo así, se forma la palabra Mordejai. O sea, mirra excelente. Porque eso era de alguna manera Mordejai, era como una mirra, era un olor agradable para Dios. ¿Sí? Las acciones de Mordejai, y bueno, hemos estudiado el libro, eran agradables para el Eterno. Pero por otro lado, y la mirra es algo que restaura. Y pero por otro lado, fíjense que si la palabra mirra y la palabra excelente significan libertad y amargura o libertad amarga, de alguna manera vemos que la historia de Purim es una historia, o el libro de Esther, es una historia que trajo libertad por medio de un trago, pues digamos que bastante amargo, ¿no? ¿Y quién fue justamente a quién se le ofreció mirra y que no quiso beberla primero? Pero que nos trajo libertad. Por supuesto que Yeshua. A Yeshua se le ofreció mirra, ¿se acuerdan? Cuando era un bebé, cuando era un pequeñito, por unos hombres sabios que de dónde venían, precisamente. De Oriente Medio, de Persia, de Babilonia, de esta región justamente. Entonces Yeshua trajo una libertad, pero él vivió la amargura en su propia carne para traernos esta libertad. Y esa libertad pues fue muy rápida, ¿no? Fue algo rápido. Ahora, fíjense, si a partir de la letra Mem, de la palabra Mor, que es excelente, contamos 12.110 letras, formamos el nombre Mordejai, una vez más. O sea, es increíble. Bueno, a mí me parece increíble, a mí sí me maravillan estas cosas, más que los efectos especiales 4D del cine, ¿eh? Yo sé que ustedes no, porque están acostumbrados así a las grandes producciones del cine, pero yo no, a mí no me sorprende más, a mí me sorprende más esto que el 4D o el 3D de las películas. Créanme que para mí es más impresionante esto, ¿sí? Entonces, ahora fíjense, pues otra idea que también extraemos de este libro, ¿sí? Y que tiene que ver ahora sí con la parte adversa, con Amalek, con Amán, con Satanás y la duda, ¿sí? Porque, bueno, la confianza es la base de cualquier relación y pues el enemigo también sabe eso, ¿sí? Dice la misma escritura que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿no? Sino probablemente es una lucha espiritual también. Y Amalek sabía que si lograba sembrar la duda entre el pueblo, obtendría la victoria. ¿Sí? En Éxodo capítulo 17 el pueblo se empezó a quejar, pero no nada más fue una cuestión de quejarse porque no había agua, sino que empezó a dudar. Empezaron a preguntarse, ¿está Dios entre nosotros o no? Fíjense. Y hay un mandamiento, no recuerdo ahorita cuál es, el 420 y tantos, hace relativamente poco lo estudiamos, donde dice que es un pecado dudar de Dios. O un pecado dudar de los profetas de Dios. Dice, no pedirás pruebas así como adicionales a la palabra de Dios. Porque es un pecado dudar de Dios cuando tienes toda la evidencia. Entonces, si vamos a Deuteronomio 6, 16, acompáñenme ahí. Deuteronomio 6, verso 16. Deuteronomio 6, 16 dice: No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y bueno, pues nos tenemos que ir a esta historia. ¿Esta historia en dónde está? Esta historia de Masá está en Éxodo 17, que es la batalla que tiene el pueblo de Israel contra Amalek. ¿Y de por qué dice no lo tentarán como en Masá? Porque el pueblo empezó a dudar, empezó a tentar a Dios. Aparentemente se empezó a quejar, entre comillas, quejas, pero en realidad eran dudas. Y Dios dijo, no puede ser que se quejen por eso, no puede ser que duden de esto. Y se considera, pues eso, un pecado, dudar de la palabra de Dios. Y eso es la misma estrategia que ha usado Satanás desde el principio con Eva. Le empezó a meter las dudas de con que Dios dijo que no podías y esto, le empezó ahí como a confundir con la misma palabra. Hoy en día vivimos una situación similar. Satanás ha sembrado entre el pueblo dudas sobre la palabra de Dios. Que en realidad la Biblia es un libro inventado, que son historias ficticias, pues prácticamente en Europa se ve como un libro ya de fantasía, lo ponen al mismo nivel que Harry Potter, ¿no? O sea, prácticamente así, ¿no? Hay más ateos que posiblemente nunca en la historia, ¿sí? Y fíjense, Amalek, que es justamente uno de los ascendentes de Amán, tiene el mismo valor numérico que la palabra Safek. Safek significa duda. Entonces el ataque de Amalek es sobre dudar del Eterno. Y Esther es un libro en el que hay una lucha espiritual, si está Dios con los judíos o no, si está Dios en la historia o no. Y hasta el día de hoy, como les digo, Esther es el libro más, o de los libros más atacados de toda la Biblia por eso. O sea, ¿sí será de Dios? ¿Sí deberíamos celebrar Purim? ¿Sí será un libro que tengamos que estudiar? O sea, pues ni siquiera se menciona el nombre de Dios. Y luego te empiezan a sacar ahí, según datos históricos, que porque Mordejai viene de un hombre pagano, que Marduk, que quién sabe cuál. Entonces, como que, no, pues este libro no es de Dios, o como que esto no es. Entonces empiezan estas dudas y termina por convertirse en un rechazo y termina por convertirse hasta posiblemente hasta en eso, en un dudar de la misma palabra de Dios. Y yo te digo algo, si tú dudas de la palabra de Dios, si tú dudas de la escritura, vas a terminar dudando de todo lo demás. De cualquier cosa vas a terminar dudando. Entonces, por eso ten mucho cuidado a veces en dónde nos andamos metiendo, porque no sabes la duda a dónde te va a llevar. Entonces, esta es parte de la relación de lo que nos enseña el libro de Esther. Ten cuidado, ahora sí que con qué dudamos, ¿sí? Y otra historia que me gusta mucho mencionar respecto a esto es que, les digo, uno de los ataques más comunes para la fiesta de Purim y el libro de Esther es los términos que se usan, ¿no? Los nombres que se usan. Y entre ellos, bueno, se dice que Mordejai viene del dios Marduk. Y la verdad es que esto no es nada tampoco ajeno. En el libro de Daniel, pues él se llamaba Belsasar, ¿no? Y bueno, pues también era un hombre pagano. Y eso era lo habitual, que pues, de alguna manera los servidores del palacio, a la gente que estaba cerca de los reyes y toda esa gente, se les tendrían que poner nombres de esta naturaleza. A lo mejor Esdras y Nehemías también los tenían, pero no se les menciona, ¿no? A Joseph se les cambió el nombre, por supuesto. El mismo Moshe, de alguna manera, su nombre no es propiamente hebreo, sino egipcio, y se lo puso una egipcia. Entonces, no nos debamos de asustar por ese caso, sino más bien yo lo que extraigo de esto es al revés. Lo que yo extraigo de esto es que Mordejai fue en contra, digámoslo así, del destino de su nombre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el nombre no significa que defina tu identidad. Entonces, bueno, pues a lo mejor a ti te tocó de nombre, pues no sé, Huitzilopochtli o Cuauhtémoc, Moctezuma o como Saturnino o pues no sé, a mí me tocó Mar y bueno, pues no es un nombre propiamente bíblico, ¿no? Más bien es de tipo árabe, pero eso no significa que ya por eso estás marcado así a seguir este punto, ¿no? Qué curioso, ¿no? Porque ¿quién fue el primer judío identificado en la Biblia? O sea, el primer judío en la Biblia identificado, ¿quién es? No decimos Judá el judío, no decimos David el judío, no hay ningún pasaje que diga eso. Ni dice Salomón el judío, Abraham el judío, Jacob el judío, Isaac el judío, ni Judá el judío, ni Jeremías el judío, ni Isaías el judío, ni Jonás el judío. ¿Quién fue el primero en la Biblia que dice el judío? Precisamente Mordejai. Mardoqueo es el primero en toda la Biblia que dice Mordejai. Mordejai el judío, Mardoqueo, el judío. O sea, eso es un, por eso es como que de manera irónica, ¿no? O sea, tienes el nombre más pagano, pero eres el más judío de todos los judíos que están en el reino. Y eso es lo que de alguna manera les digo, ¿no? Podemos en la apariencia, no digo en la manera de vestir y eso, sino en el nombre, por llamarlo así, pensar de, ¿estos qué van a saber de hebreo? Ahora dicen que están estudiando las raíces hebreas, no saben ni hablar ni español, ¿no? Fue lo que me platicaba una persona que, que decía que, bueno, que nosotros, bueno, más bien yo, no saben ni hablar ni español, ahora resulta que da estudios en el contexto hebreo, nah, sáquense, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí es cierto, a lo mejor no dominamos todavía el castellano como tal, pero eso no significa que ya nuestro destino está marcado por nuestra ignorancia o por nuestro nombre, sino por lo que nosotros decidimos hacer. Judaísmo es una religión, pero judío es el que se identifica como tal. Por eso digo, es un tema muchísimo más amplio, ¿no? Me encantaría tomarme muchísimo más tiempo para ello, pero por eso Pablo lo define más bien como una instancia del corazón, como una cuestión que dice, judío no es el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en el corazón, la circuncisión que se lleva en el corazón. Eso es lo que, digamos, te define y te marca. Y eso es lo que a ti y a mí nos debe de definir y de marcar y de seguir nuestra vida. Sí. Y si los rabinos dicen que cuando venga el Mesías, eso está registrado en el Talmud, todos los libros de la Biblia no serán necesarios, excepto la Torá y el libro de Esther. Y bueno, no sé por qué exactamente, pero qué interesante, qué curioso que solo la Torá y el libro de Esther permanezcan cuando aparentemente es el que más se ha intentado borrar y sacar de la historia. ¿Sí? Y finalmente, bueno, prácticamente ya para terminar, vamos a pensar, ¿dónde está? Ah, bueno, les decía esto de hacerse judíos, que ya comentaba que por eso también es un libro profético, porque en el capítulo 8 lo analizamos, ¿no? Lo vimos, que dice este verso, muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Y esto es lo que ha traído al Mesías, el cumplimiento de Zacarías capítulo 8, ¿sí? Donde dice, Zacarías 8, 23, donde dice que 10 gentiles, 10 hombres de las naciones, 10 goyim, verán a un judío, ¿a qué judío? Al Mesías, no a nosotros, no a ninguno de nosotros, sino a Yeshua, y dice, queremos ir contigo, porque ahí es donde está la salvación, ahí es donde está la Torah. Por eso dijo Yeshua, la salvación viene de los judíos. Por eso es que nos debería de importar la historia de Purim también. ¿Sí? Y el día de hoy, pues este avivamiento, este movimiento de raíces hebreas, es lo que ha traído. Sí ha traído malentendidos, claro, y la gente dice, ah, ya se quieren hacer judíos estos, ¿no? Son más mexicanos que el nopal, ¿no? Están derramando baba por ahí, ¿no? Pero ahora resulta, ¿no? Ahora resulta, todavía traen el penacho ahí atrás y todo ahí, andan disparando flecha y todo, y ahora resulta que son bien judíos. Pues no es que tratemos de ser judíos, ni que nos intentemos hacer como tal judíos, sino que hemos entendido, hemos entendido que tenemos que seguir a un judío. Ajá. Y bueno, pues cuánto más en los postreros tiempos. Y bueno, cuando uno mira tantas adversidades en el mundo, guerras, hambres, sufrimientos, injusticias, no sé, tantos acontecimientos en la humanidad, a lo mejor lo que estamos viviendo hoy, lo que tú estás viviendo hoy, nos parece una injusticia total o un desequilibrio de la justicia, pero y es común preguntarnos, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Pero yo creo que no deberíamos preguntarnos tanto eso, sino más bien, en todo caso, ¿por qué no está Dios si es que no está? ¿No? Y esa es la pregunta, como dirían, de los 64.000. Esta es la pregunta. ¿Por qué no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther? ¿No? Y ese es uno de los más, de las más razones que se dan para decir, no hay que confiar en este libro, no hay que creer en este libro, no hay que estudiar este libro, o ah, no sirve de nada este libro, ¿no? Fíjense, vamos a ver si esto es así. Si el mundo tiene razón respecto de que, pues no, no, ¿dónde está Dios y no importa? Vamos a ver que aparentemente hemos visto que Dios no está ahí. Pero vamos a ver otras evidencias de que en realidad Dios sí está y su nombre también está. Y hay, pues, ciertos detalles que encontramos que les digo una vez más, para mí no son casualidades, ¿sí? Es una vez más Dios ocultándose deliberadamente, pero también revelándose para aquel que lo quiere encontrar. Dice en Esther 1:20, este versículo pues obviamente ya lo tuvimos que leer, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Bueno, si sacamos un acróstico, ¿qué es un acróstico? Son las primeras letras de cada, de una frase, ¿sí? O de una palabra, perdón. Ajá. Encontramos las letras que forman el nombre de Dios. ¿Cuáles son las letras en el alefato hebreo que forman el nombre de Dios? Yud, Hei, Vav, Hei. Yud, Hei, Vav, Hei. Muy bien. Aquí ya también me ayudaron. Si lo leemos, en este caso, de derecha a izquierda, y está la frase en hebreo, y bueno, pues ahora sí que haciendo honor a la crítica, porque no sé del hebreo, pero dice, Hi, Bekhol, Hanashim, Jitenu. Si tomamos, en este caso, de derecha a izquierda, que vendría siendo la última letra de cada palabra, tenemos las cuatro letras que forman el tetragramatón, el nombre de Dios, Yud-Heh, Vav-Heh. Esther 5:4. Y Esther dijo, si place el rey, vengan hoy el rey Amán al banquete que he preparado para el rey. Ahora, si lo leemos de izquierda a derecha y tomamos la primera letra de la palabra Yavo, Hamelech, Behamán, Hayom, volvemos a formar el tetragramatón, Yud-Heh, Vav-Heh. Ajá. Así que Dios dice, ¿piensan que no estoy ahí? Ahora sí que de derecha a izquierda y de izquierda a derecha te lo pongo. ¿Queremos más evidencias y más pruebas del nombre? Esther 5:13. Y dice aquí, pero esto de nada me sirve cada que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Bekholse heyem sholi. Es Yud-Heh, Vav-Heh. Una vez más, lo encontramos de derecha a izquierda, solo que ahora en la primera letra. Ajá. La otra fue en la última, ahora es en la primera. Y en Esther 7:7, luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio. Y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. Ki kalerja elab araj. Una vez más, si lo leemos de izquierda a derecha, ahora en la última letra, encontramos otra vez Yud-Heh, Vav-Heh, el nombre de Dios o las letras que forman el nombre de Dios. Así que, ¿aparece o no aparece? Pues sí aparece, ¿no? No podemos decir tal cual que no aparece. A lo mejor no lo podemos leer porque no hemos sido, ahora sí que muy duchos a la hora de leerlo en el hebreo o de interpretarlo, o de no sabemos, pero de que aparece el nombre codificado y eso es parte del gran misterio del libro, que Dios se oculta, que Dios se disfraza, ¿sí? Que Dios se pone tras bambalinas, pero aquel que le busca, como dice, el que busca, encuentra. Y por eso dice aquí el profeta Jeremías, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, si preguntáramos, ¿los judíos de la época de Esther encontraron a Dios en esos momentos en que oraron y le buscaron de todo su corazón? Yo creo que sí. Y yo creo que tú y yo lo podemos encontrar una vez más, aún en los lugares en donde dices, híjole, qué difícil es poder ver a Dios aquí, qué difícil es saber si Dios me está escuchando. Bueno, pues tomemos este consejo. Si le invocamos y vamos a Él y oramos a Él, Él nos escuchará. ¿Por qué? Porque si le buscamos de todo nuestro corazón. Y dice ahí mismo en Jeremías 29, y seré hallado por vosotros, dice el Eterno, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice el Eterno, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Y esto, pues, qué relevante es para nosotros porque es un mensaje de reunificación para las tribus de Israel. Y eso es lo que estamos el día de hoy, pues, digamos que anhelando, buscando y compartiendo también. Y bueno, pues, otra razón por la que se esconde el Eterno es lo que dice en Deuteronomio 31. Él mismo dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. Y diré en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí, pero ciertamente, dice Dios, yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos. Así que, pues también es verdad esto. Cuando el pueblo se aparta y cuando el pueblo no sigue lo que el Eterno ha establecido, pues también se va a ocultar y también es capaz, como dice aquí, me voy a esconder. Y esto es lo que ha sucedido, digámoslo así, simbólicamente en el libro de Esther. Él se escondió, el pueblo fue llevado por la idolatría, por haberle dado la espalda a los mandamientos y Dios cumplió su promesa. ¿Sí? Ahora fíjense, la palabra esconderé mi rostro es la palabra satar, que está en el Strong 5641. Esta palabra satar son las mismas letras, ¿sí? Se escriben las dos palabras exactamente igual que la palabra Esther, solo que Esther lleva una Aleph que no suena en muchos casos. La letra Aleph en muchos casos es una letra muda. Entonces, qué interesante es que la palabra esconderé mi rostro, satar, es la misma palabra que Esther, solo que Esther sí lleva una Aleph antes, ¿ok? Entonces, son como cuestiones, pues, escondidas precisamente, ¿sí? Que nos lleva a pensar que Dios está detrás de todo esto más que nunca. Ajá. Y ahora, aunque Dios está enojado y aunque Dios dice, pues me voy a esconder, al final es como ese papá que sigue trabajando, aunque él se enoja contra los hijos, ¿no? Y cuando los hijos se duermen o los hijos no ven al padre, el padre está trabajando. Y yo creo que Dios ha hecho lo mismo. Y esto no quiere decir que no esté Dios detrás, ¿no? Y esto es el contraste entre los milagros visuales y los milagros ocultos. Dice el Ramban, y de los milagros visuales uno debe llegar a los milagros ocultos. ¿Cuáles son los milagros visuales, ¿no? Son pues dos tipos de milagros los que encontramos prácticamente, ¿no? Los visuales son muy parecidos a los efectos especiales de las películas. Y los milagros ocultos son disimulados en la naturaleza. Entonces, es más fácil creer con lo que vemos, con lo que es espectacular, con que se abrió el mar y nos encanta esa idea, y nos encanta imaginar eso, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es mejor para nuestra fe? Uno no puede ver, por ejemplo, cómo se forma un bebé, ¿no? En el vientre. Pero cuando eres el padre, dices, es un milagro que nació mi hijo. Y pues todos los días, ¿cuántos niños nacen? Pues miles y miles más. Mientras estamos hablando, están naciendo niños. ¿Ese es un milagro? Sí, la cuestión es que es tan común, tan común, tan común que de pronto nos olvidamos. Hasta que te toca y dices, hoy sí es un milagro, ¿no? Respirar en sí es un milagro, levantarnos es un milagro. Yo se los puedo corroborar que poderte levantar de la cama es un milagro. Pero estamos tan habituados que no estamos, ahora sí que, acostumbrados a reconocerlos como tal. Ese libro de Esther es un libro que no nos narra milagros sobrenaturales, visuales, extraordinarios. Pero no quiere decir que no haya milagros. Finalmente, lo que es más sano para nuestra fe, ¿qué creen que es? ¿Los milagros así espectaculares y visuales? ¿O ser capaces de creer por milagros naturales o ocultos? ¿Qué creen? La idea, bueno, si se pueden ambas es ambas, pero la idea es, como decía el Ramban, que uno nos lleve al otro y que no dependamos únicamente de los milagros visuales, como el pueblo que pedía señal, como el pueblo que le pidió señal a Yeshua. Por eso un mandamiento que también comentamos justamente es no pedir pruebas accesorias al verdadero profeta, como diciendo, a ver, queremos ver de ti, le decían a Yeshua, queremos ver de ti prueba, ¿no? Moisés hizo descender el pan, hizo descender el maná, ¿tú qué vas a hacer? O sea, como que a ver, sorpréndenos. Dijo, la generación mala e incrédula, la generación mala y adúltera, demanda señal, pero no le será señal dada, sino la señal del profeta Jonás. Y Jonás se ocultó, Jonás, bueno, pues sí, de alguna manera estuvo oculto a la vista por 3 días hasta que fue sacado a la vista de todos. Entonces, pues el Mesías llevó un milagro sobrenatural, fue oculto, pero finalmente para traer salvación a todos. Y pues bueno, ya casi para concluir, les voy a tomar un poquito más de tiempo. Fíjense, esto es extraordinario también, ¿no? Hay algunos detalles más interesantes que quiero rápidamente describirles. Y este pasaje que está en Éxodo 17, 16, dice, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono del Señor, y el Eterno tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces dijimos que Amalec es la raíz de donde viene todo este antisemitismo, ¿sí? Amán es un descendiente de Amalec. Y bueno, pues hay gente que se ha dedicado al estudio de la gematría y también de este estudio de místico, digámoslo así, de las letras equidistantes de la Torá. Y de acuerdo a lo que han encontrado en el pasaje original de este pasaje, Éxodo 17, 16, ¿sí? En cierta equidistancia de letras, cierto número de distancia de letras, se encuentra la palabra Amalec e incrustada en estas palabras se encuentra la palabra esvástica. ¿Qué es la esvástica? Es el símbolo que usaron los nazis, ¿sí? De hecho, dicen que la palabra Amalek significa el pueblo que lame, o también dicen que significa belicoso, como el pueblo que lame sangre, ¿no? Entonces, wow, o sea, está fuerte si esto es así, porque pues qué terrible, ¿no? Y bueno, pues al final vemos que el castigo para Amalek y el castigo para Amán, pues será lo que ya vimos en el libro de Esther. Ahora, fíjense, otra cuestión, otro detalle que encontramos aquí, cuando en Esther 9, versículos del 6 al 13, la reina Esther le pide al rey, justamente, que sean colgados los hijos de Amán. Y ya estaban muertos, porque aparentemente dice, y mataron también a los hijos de Amán. Pero después dice, ¿qué otra petición tienes? Que los cuelguen. Entonces dice, que el día de mañana también se haga esto. Entonces, este día de mañana, yo les comentaba en el capítulo 9, no solo en referencia literal al día de mañana de ese momento, sino el día de mañana profético, o sea, en un futuro. Y en el pergamino, en el relato original del libro de Esther, este capítulo 9 está escrito de una forma inusual, ¿sí? Es más, este fragmento es el único que está escrito en dos columnas. Y en la columna derecha aparece el nombre de cada uno de los hijos de Amán, que es ejecutado, y en la izquierda aparece la palabra Beet Ya, que es como IA, como diciendo a fulano IA, mengano, a fulano IA, a fulano IA, como diciendo, o sea, en español o en castellano ponemos coma, ¿no? Si vamos a enlistar una lista de personas, pues decimos Juan, coma, Pedro, coma, Luis, coma, Israel, coma, Benjamín, o sea, ¿no? Pero decimos IA, Israel, IA, Benjamín, IA, Luis, IA, Juan, IA, o sea, se oye mal. Entonces, el hecho que esté escrito de esta forma, digamos, inusual, los rabinos han dicho, bueno, esto puede significar algo. Y nada en la Biblia está de más, todo esconde un significado profundo, ¿sí? ¿Qué podrá implicar esta forma de escritura? Fíjense, ese día del que habla Esther, finalmente llegó miles de años después de la época de Esther, porque otras 10 personas fueron colgadas exactamente igual como lo solicitó Esther junto con los hijos de Amán. Fíjense, les voy a leer un poco de la historia. Dice, en 1945, en agosto de 1945, representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia firmaron un acuerdo que contemplaba conformar un tribunal que enjuiciara a criminales de guerra. Esta comisión culminó en el Acuerdo de Londres de 1945, que estableció el Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Los procedimientos, desarrollados a lo largo de más de 200 sesiones, duraron 10 meses. El 1 de octubre de 1946, dice que coincidía con Yom Kippur, y Yom Kippur es el día del juicio, ajá, dice, se dio a conocer el veredicto, pues obviamente iban a ser culpables, ¿no? Una edición especial del New York Times del 16 de octubre de 1946 publicaba un reportaje sobre la ejecución de 10 criminales de guerra nazis que fueron encontrados culpables por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Núremberg. Ajá. Y fíjense, otro detalle más. Dice, al examinar el texto que relata cuando los 10 hijos de Amán son colgados, en Esther capítulo 9, vemos que tres letras son más pequeñas que el resto. La letra Tab, del primer nombre del hijo, que es Parsandata. La letra Shin, del nombre del séptimo hijo, Parmasdata. Y la letra Zain, del nombre del décimo hijo, Baisata. Estas tres letras pequeñas, o sea, están escritas como más chiquitas, ¿no? Y eso es curioso que en el texto, ¿por qué las hicieron más pequeñitas? Dice, tienen un valor de 707. Ajá. Dice, posteriormente vemos en el texto otra aparente anomalía. Y hay una letra que es más grande que el resto. Entonces hay tres más chicas y una más grande, que es la letra Bab, que tiene el valor de 6, que es otra vez del nombre del décimo hijo, Baisata. Entonces, ¿qué significan las letras pequeñas y esta letra grande? Dice, el Zohar explica que esta letra, la letra Zain, perdón, la letra Bab, dice, cuyo valor numérico 6 representa el sexto milenio. Entonces, llegaríamos así a una fecha, al año 707 del sexto milenio de la fecha hebrea, que es el año 5707. ¿Y ese año cuál es? Fíjense, el texto quiere comunicar el milenio codificado a través de las letras más grandes de lo normal. Y el año dentro de dicho milenio a través de las letras más pequeñas de lo habitual. uniendo toda la información, ¿sí?, recabada en el texto que relata cómo fueron colgados los 10 hijos de Amán, encontramos codificado a través de letras pequeñas y grandes que en el año 707 del sexto milenio, es decir, 5707 del calendario hebreo, equivalente a 1946 del año del calendario gregoriano, serían muertos 10 descendientes de Amalek. Ese mismo año, tal como lo mostró el New York Times, los 10 criminales fueron condenados. ¿Y cómo creen que fueron muertos? Fueron colgados. Increíble esto. Porque en aquellos días, o sea, me refiero a 1946, pues no era habitual que a la gente la colgaran. Pero a estos los colgaron exactamente igual que a los 10 hijos de Amán. ¿No les parece sorprendente? No es casualidad. O sea, todo esto está en el mismo escrito, en el mismo libro de Esther. Y vean todo cómo se ha cumplido. O sea, han pasado miles de años y el libro de Esther ha pasado, ahora sí que las pruebas de todo esto. Y fíjense, un detalle final. Fíjense, este hombre, llamado Julius Streicher, de nombre Julius Streicher, fue el líder de la propaganda que envenenó la mente de la gente. O sea, era el, como quien dice, el cerebro detrás de todo el marketing de Adolfo Hitler. Sí, y este hombre fue el que, como les digo, pues propagó esta idea del antisemitismo y de las falsas ideas sobre los judíos o contra los judíos. Sí, y cuando este hombre fue llevado para ser, ahora sí que ya, pues castigado, cuando fue llevado a la horca, dice que en la horca miró hacia abajo y gritó, bueno, primero gritó Heil Hitler y después gritó Purim Fest 1946. Y no era así como un festival cualquiera, sino fiesta de Purim 1946. ¿Por qué dijo eso? ¿Por qué gritó este hombre esta frase? ¿Qué le motivó? ¿Qué le dio esto? Lo mismo que había dicho Hitler. Hitler dijo, si los nazis perdemos la guerra, los judíos podrán celebrar su segunda fiesta de Purim. O sea, qué impresionante que aún los mismos enemigos, o sea, que el mismo Hitler conocía la fiesta de Purim, conocía la historia de Esther. Y bueno, pues ahora sí que aún así se aventó. O sea, pensó que él iba a lograr lo que no logró Amán. ¿Y sabes qué? Se llevaron el mismo resultado. Porque no se puede. Como le dijo la esposa del mismo Amán, que le dijo, si este Mordejai es de la descendencia de los judíos, no vas a poder con él, sino ciertamente vas a caer. Y eso fue lo que sucedió. Y bueno, como último detalle, el día de la ejecución de este hombre, 16 de octubre, de este hombre que le llama Julius Streicher, coincidió con el año en la celebración de Hoshaná Rabá, que es el último día de Sukkot, que significa la gran salvación. Y también se considera que ese es el día del juicio para las naciones. Y bueno, pues qué interesante, qué curioso todo esto. Por último, ya ahora sí para cerrar, como dato curioso, el 14 de Adar, o sea, el día que se celebra Purim, de 1991, Saddam Hussein, ¿sí? O sea, se ubican a Saddam Hussein en Irak, donde justamente estaba establecido el reino de los persas, ¿sí? Se rindió en la guerra del Golfo Pérsico. Ese día dijo, me rindo, el día de Purim. Así que, pues bueno, tiene o no Dios el control de todo. O sea, es increíble, no dudemos de que Dios está detrás de todos los sucesos. Así que bueno, les puedo mandar después esta información si ustedes gustan, estas imágenes. Y les digo, esta información la tenemos ya también grabada en uno de nuestros estudios de Purim, creo que por ahí del año 2015, por ahí. Pero pues qué interesante, yo quería compartirlo a lo mejor un poco rápido, pero finalmente pues para que todos seamos testigos de que Dios está detrás de todas las cosas y no son coincidencias, son diosidencias. En un momento dado, si las queremos ver así, pues vamos a orar y a pedir a nuestro Padre que nos guíe y hagamos Abdalá. Padre nuestro, queremos darte gracias por esta noche ya, Señor, que nos has permitido.